Atención trasnochadores, porque a esta hora de la noche tenemos que estar más despiertos que nunca. Y más despiertos que nunca, decimos, porque tenemos que hablar, podríamos decir, de nosotros mismos. Tenemos que hablar de Europa como un sueño, de una vida nueva, y de Europa como un lugar inhóspito en el que no se consigue encajar ni echar raíces. Estamos hablando del desarraigo, trasnochadores. Qué palabra tan complicada de pronunciar y tan fácil de observar y de ver, ¿no? Cada día más. Archilla, esto del desarraigo, ¿a dónde te lleva?
Esto me lleva a las noticias que nos llegan siempre cada día, ¿no? A esas personas que intentan una vida nueva, pero claro, cuando no eres de ese lugar y no terminas de encajar, pues qué difícil, ¿eh?
Pasado y presente que se unen, ¿no? Trasnochadores, pues esos son los dos lados de la realidad de miles de inmigrantes que llegan al viejo continente huyendo de una vida de guerra y de violencia. Este será el caso de Eda. Eda es la protagonista de esta historia que Cristina Cerrada cuenta en su nueva novela Europa.
La llegada de Eda a Europa Occidental junto a su familia nos sitúa precisamente en eso, en el desarraigo, en la huida, en la búsqueda constante de un nuevo comienzo que no siempre llega, sobre todo cuando la sombra de un crimen sigue de cerca los pasos de la protagonista. Y todo esto lo ha creado Cristina Cerrada. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, bienvenida. Bienvenida como una ola, ¿no? Como ellos llegan, ¿no? Como van llegando cada vez más.
Sí, la verdad es que yo no pretendía escribir una novela de trasfondo político ni componer una tesis sociológica. Lo que pasa es que el tema es tan actual que parece imposible pues no hablar de ello, claro, y no pensar en los telediarios y en los miles de vídeos que vemos, de imágenes que vemos en internet sobre este tema.
La historia de Eda, ¿cuándo te viene, Cristina, como muy claramente, o la familia, esos personajes, llegan de algún sitio, alguna inspiración concreta?
Bueno, yo creo que cuando escribimos novelas, las historias nos vienen casi siempre de algún detalle muy singular y muy cotidiano, ¿no? Porque me imagino que los historiadores o los ensayistas parten seguramente de grandes conceptos, de grandes ideas y de grandes temas. Pero los novelistas no. Entonces hay un personaje que te ronda o un sentimiento a veces, ¿no? A mí, por ejemplo, yo podría decir que la historia o la idea de la novela surgió de un sueño que tuve y que coincide con el sueño que se cuenta en uno de los primeros capítulos, ¿no? Un sueño que seguramente hemos tenido todos, que es eres un soldado o estás en medio de un escenario de terrible violencia en una guerra, ¿no? Porque los sueños son así como tan arquetípicos, ¿no? Las guerras son guerras en los sueños, hay soldados y hay proyectiles que pasan rozándote y hay miedo. Y ese miedo es un miedo diferente a cuando sueñas que te persigue un monstruo o cuando sueñas que te caes en un abismo. El sueño de la muerte en una situación de guerra, ese miedo es un miedo mucho más atávico, yo creo, y mucho más sobrecogedor, porque es un miedo al ser humano, a la capacidad del ser humano para matarse, ¿no? Para aniquilarse, para terminar con el propio ser humano, con otro, ¿no? Y ese es un miedo, pero además en masa, ¿no? Y ese es un miedo, creo, muy, muy ancestral, ¿no? Es un miedo que viene de la tribu, ¿no? De la tribu que duerme junta, muy apretadita, y que teme ser atacada por otra y ser aniquilada, ¿no? Pero a escala mucho mayor, porque hoy día tenemos una capacidad de exterminio muy, muy grande y muy eficaz.
Hablamos de la protagonista, de Eda, que tiene que empezar de cero. Esto de empezar de cero, para ti que le has dado 20.000 vueltas en esta novela, ¿es posible o no es posible empezar de cero nunca?
Yo creo que siempre se está empezando de cero, ¿no? Yo creo que cada día uno se despierta y ese choque con la realidad en mayor o menor medida nos hace partir de cero. Hay veces que te levantas y sientes una verdadera bofetada de realidad. Son esos días que querrías volverte a la cama y que si puedes, pues vuelves a la cama y lo vuelves a intentar. Yo creo que cualquier evento o situación puede generar en nosotros la idea de haber terminado, de haber caído y de tener que volver a empezar. Eso puede ser bueno, pero puede ser malo, puede ser terrible, ¿no? Cuando ese evento no se fragua tanto en la fantasía o en la imaginación, sino que está completamente materializado en la realidad, en forma de violencia extrema, es terrorífico. Pero aunque sea terrorífico, yo creo que la capacidad del ser humano para construirse cada día, para renacer cada día, es inmensa.
Y supongo que cada personaje busca su comienzo, siendo, por ejemplo, de la misma familia, porque hay que decir que Eda llega con la familia, ¿no? Y empiezan todos de cero, pero empiezan todos igual. Aunque seas de la familia, ¿tenemos la misma capacidad de adaptarnos a esa nueva situación?
No, naturalmente no, claro. Uno en su familia puede ser y sentirse un extranjero, ¿no? Y en parte yo creo que a los protagonistas o a los personajes que se mueven en escenarios familiares, en casi todas las novelas emblemáticas que conocemos, les sucede eso, se sienten extranjeros en su familia, ¿no? Pensemos en La Metamorfosis, en el pobre Gregor Samsa, o pensemos Samsa. En Ana Karenina, pensemos en muchas novelas en donde el enemigo, el otro, el gran desconocido, ese que puede atemorizar o que puede atraer, pues es la propia familia, ¿no? En el caso de la novela, de mi novela, la familia es también una gran, es una gran desconocida, ¿no? Y Geda, por ejemplo, está permanentemente mirando con ojos idealizados a su padre, mientras que mira con ojos temerosos a su madre. Es una madre poco generosa emocionalmente, es una madre que además ha desaparecido en esa huida de su cotidianidad, de su país, se ha desvanecido por completo, es una mujer que se ve que no va a rehacerse jamás y por lo tanto Geda, que casi acaba de ingresar en la edad adulta porque es prácticamente una niña, ¿no? Yo la veo casi como si fuera mi hija, ¿no? Aunque no soy tan mayor, pero la siento como un personaje muy frágil y al llegar allí siente más todavía esa orfandad terrible de haber perdido el espacio geográfico, el espacio físico que nos ancla y haber perdido a su familia, ¿no? Pensemos que también ha perdido a su hermano. El hermano se ha convertido en un otro muy extraño porque siendo su hermano pequeño ha dejado de ser ese pues, bebé frágil, ¿no? Del que una cuida y se ha convertido en alguien que probablemente ha sido el causante de que hayan tenido que huir de una manera tan precipitada, ¿no?
Aparte de una historia que ya tiene el drama desde el origen, hay muchísimos valores aquí, Cristina, porque vemos, por ejemplo, el agradecimiento y la ayuda. Vemos contrarios constantemente, ¿no? ¿A qué se tiene que someter una persona que trata de construir su vida de cero, que coge prestada esa ayuda, pero quizá la ayuda no es tan sincera, ¿no? Como nos pensamos o como se piensa la protagonista.
Yo creo que todas las ayudas son interesadas y además es humano. Quiero decir que no tenemos tampoco que ver en ello una demonización del espíritu humano porque sea así. De hecho, la cooperación se basa en una especie de quid pro quo, ¿no? De relación simbiótica entre los implicados, ¿no? Y es el resultado final el que demuestra que la cooperación era mejor que el enfrentamiento, ¿no? La ayuda puede ser interesada y no ser mala por ello. Entonces, en la novela se ven bastantes casos de esa ayuda interesada. Para mí, siempre, además, en todas mis novelas, en todas mis ficciones, la ayuda es interesada, pero intrínsecamente y muy conmovedoramente humana, aunque sea así. Y vemos cómo es en la novela, yo creo que además esa muestra, esa entrega, se ve claramente, o sea, está en primer término y también creo que se ve mi intención de mostrarla como algo salvífico y no demonizado. O sea, Schulz ayuda, por ejemplo, el personaje del digamos, el propietario de la fábrica donde la familia trabaja, ¿no? Es un hombre poderoso, es un hombre dominante, un hombre violento en algunos casos, ¿no? Que está acostumbrado a ejercer su poder, pero que también tiene sentimientos que le doblegan y que también le hacen aparecer como alguien que es capaz de conmoverse, ¿no? En ese caso, pues uno se pregunta, ¿no?, hasta qué punto, como Geda se lo pregunta, ¿no?, hasta qué punto es legítimo odiar, ¿no?, aunque sea alguien que no te acepta como un igual de entrada, ¿no? Pero ¿quién acepta a alguien como un igual de entrada en las relaciones personales de cualquier tipo? Ya acabamos de hablar de la familia, ¿no? Un padre y un hijo no se tratan como iguales, entre hermanos no nos tratamos como iguales, siempre hay una jerarquía y siempre hay un pequeño sesgo de desigualdad en casi todas las relaciones, ¿no? Hay que analizarlo, o más bien vivirlo y experimentarlo como algo con natural al ser humano, ¿no?
Estamos hablando con Cristina Cerrada, acaba de publicar Europa, una novela que sin quererlo es muy actual. Y la crítica, Cristina, dice que tienes una capacidad para generar fascinación y sobre todo insomnio. Y esto nos viene muy bien. Porque,
sí,
claro,
a los trasnochadores nos va genial.
A
pero
estas
genial.
Horas, esto de generar insomnio, ¿esto se hace aposta o también ha sido casualidad?
No. Yo creo que yo como insomne no puedo hacerlo de otra manera. Al margen de que haya, bueno, pues circunstancialmente por el tema algo de capacidad de preocupar, ¿no? Yo creo que como escritora una de mis mayores preocupaciones cuando escribo es entretener. O sea, uno puede tener una intención estética, una intención incluso diría humanista, una intención intelectual, ¿no? En la construcción de un texto, pero lo que no puede olvidar, un escritor de ficciones es que está construyendo aparatos que están destinados a provocar una sorpresa y una pregunta en el lector, una pregunta que está basada en el concurso de emociones humanas y de acciones humanas. Y eso es muy importante. O sea, la novela es verdad que tiene un trasfondo ideológico, un trasfondo político, un trasfondo de actualidad, pero la novela cuenta un argumento, cuenta una historia, y eso para mí es insoslayable. No puede escribirse una novela sin un buen argumento.
¿Qué cree Cristina? ¿Que se pueden contar en la novela más cosas de lo que se puede resumir en un titular o en dos a la vez?
Claro, o sea, yo creo que si fuera posible escribiríamos titulares, pero no escribimos titulares, ¿no? Y ojo que los títulos son un arte. Yo cuando empecé a escribir esta novela, una de las primeras cosas que tenía en la cabeza era el título que tiene finalmente Europa. Y al principio dudé mucho porque me parecía un título, o sea, me parecía un atrevimiento y una osadía por mi parte utilizar, aludir a un concepto tan enorme, histórica y ideológica y filosóficamente hablando.
Mitológica,
¿no?
¿Verdad? De
exacto.
Todo.
Exacto. Y por eso, precisamente, un escritor lo que hace es echar mano de la historia y del argumento. Por eso, alegóricamente, creo en la novela un espacio que es la pensión Europa, donde tiene lugar pues la parte más peliaguda y más conflictiva, ¿no? Más delicada, porque es donde los personajes se reúnen para amarse o para odiarse o para ser dominados o dominar. Bueno,
hay una sensibilidad especial en este libro Trasnochadores en Europa que trata de que los lectores veamos entre líneas, ¿no? Que leamos entre líneas. Sobre todo una cosa muy especial que lo han denominado como el mecanismo del trauma, ¿no? Cómo un ser humano reconoce de dónde viene, sabe en dónde está y se pregunta hacia dónde va, ¿no? Muy a la griega, pero lo haces con una sensibilidad muy especial. En esto te has esmerado muchísimo, ¿no?
Yo creo que es producto de mi educación sentimental y de mi educación literaria y cinematográfica, ¿no? En mi época, y hablo de, bueno, los años 70...
Aquí al lado, 80, tanto, ¿eh? Aquí al lado, no hace tanto.
En mi época todavía ponían mucho cine en televisión, cine clásico, quiero decir, cine pues digamos que el padre del cine, ¿no? Entonces, y además en la época, en los 70 y los 80, fue la gran época de la posmodernidad, que es un movimiento estético y cultural que está basado, muy, muy basado en la elipsis, la ironía, el juego, los sobreentendidos. Entonces yo, y lo mismo sucede con el cine clásico, que está tremendamente construido en lo no dicho, en lo silenciado, en esas cosas que no se podían mostrar porque la censura no lo permitía, pero que se valían de mecanismos, miles de mecanismos increíblemente artísticos para revelarse y desvelarse, ¿no? Y eso a mí me formó la sensibilidad como artista y como contadora de historias, digamos, ¿no? Entonces es que yo no puedo, no es que las escriba así, es que las veo así, las concibo así. Yo creo que no concibo una historia, sino una elipsis.
Directamente, ¿no? Sí. Esto nos ha quedado muy Hipatia también, ¿eh? Muy, 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 muy de matemáticas y aritmética, pero no es así, ¿verdad? La novela no puedes tener todo el control sobre la novela. En algún momento algo te lleva más allá, ¿no? De lo que tú estás escribiendo. ¿Esto te ocurre?
Sí, claro. La novela no es solo la suma de sus agregados, no es sumar capítulos y sumar la planificación que hiciste, sumar la historia más los personajes, más un cierto estilo narrativo, y eso da como resultado. Ni siquiera la novela se pliega a tus deseos. Cuando comienzas una novela, yo lo comparo muchas veces cuando doy clase con una relación, ¿no? Tú conoces a alguien y al principio hay una chispa increíble, un enamoramiento que es enorme y que lo ilumina todo, ¿no? Pero está más fraguado en la fantasía y en la expectativa de algo que pueda ser, ¿no? Es como lo que pasa cuando empiezas una novela. A medida que la relación avanza, a medida que la escritura de la novela avanza, la propia novela se va revelando y te va mostrando a ti cosas, aspectos, incluso vericuetos de la acción, ¿no? Acontecimientos que tú no sabías que iban a pasar, pero que inequívocamente tienen que pasar. Y eso es muy bonito, porque finalmente acabas teniendo con la novela una relación de alteridad. La novela es otra, no eres tú inventando, ni ya son tus personajes que eran en principio eran tú, pequeñitos y moldeados. No, ya es otra cosa, es realmente otra cosa. Y eso es una sensación de poder y al mismo tiempo de un ejercicio de humildad enorme, ¿no? Que una novela, algo que tú has construido, te pueda enseñar a ti y se convierta en algo ajeno a ti, porque efectivamente lo es, hasta el punto de que a veces dices, yo no he podido escribir eso.
Es verdad, ¿eh? Algunas veces, una vez que ya está escrito, dices, madre mía, pero uno se queda ahí, no cambia nada más, y la suerte que tenemos con una novela como esta, Europa, de Cristina Cerrada, es que es trasnochadora. Si tenemos insomnio, ella se va a quedar también con nuestro insomnio hasta que nosotros decidamos cerrar el libro. Esa es una suerte, que nos acompañe por la noche y que de paso nos cuente una historia. Y lo que ha dicho Lobo, leyendo entre líneas, pues aprendamos lo que está pasando muy, muy cerquita de aquí.
Pensión Europa. Este es el titular, que lo sepas, Cristina. Sí, sí, señora. Gracias por este libro que nos va a hacer disfrutar y al mismo tiempo, como hemos dicho, mirarnos a nosotros mismos. Cristina Cerrada, gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.